agropecuarios, docente universitario, autor de libros como Los impuestos del campo en criollo y El blanqueo y regularización. Me estoy refiriendo a el contador Santiago Sáenz Valiente. Santiago, buen día. Aldo Puig te saluda, un placer.
Aldo, qué gusto, buenos días.
Bueno. Bueno, un placer muy grande, Santiago. Gracias por recibirnos aquí a través del aire, porque aquí estamos, igual que en el resto del país, ansiosos. Estamos escuchando todo el día frases sobre el blanqueo. Y, lógicamente, estamos llegando a noviembre y ya vemos que es lo que pasa en el gobierno. Estamos viendo que pasan caras adustas a veces en los productores, en los profesionales. Y hablando del blanqueo.
A ver, sí, este blanqueo es francamente diferente a los anteriores. Todavía no se ve el éxito que creo que va a tener. Me parece que va a pasar lo mismo que pasó en Chile, que termina todo a último momento, a los empujones. Yo creo que tiene sus complicaciones, sin ninguna duda. Es un blanqueo bastante complejo desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista operativo, porque es muy amplio. Fíjate que permite inclusive poner a nombre de una persona bienes que estén a nombre de otra. No solo se trata de bienes ocultos, porque sean, por ejemplo, cuentas en el exterior que están incluso a nombre de sociedades, por supuesto, muy frecuentemente de las famosas BBA y de las y las vírgenes británicas. Y realmente creo que el país lo necesita, más allá de la inmoralidad, por supuesto, que significa un blanqueo. Este blanqueo tiene una característica muy distintiva respecto de cualquier otro que haya habido en la Argentina. En la Argentina desde 1956 empezaron los blanqueos, mira, Aldo.
Qué bárbaro, ¿no? Sí, es como vos decís.
Y con mucha frecuencia.
Es como vos decís, es un borrón y cuenta nueva.
Sin duda, es borrón y cuenta nueva, acomodar un poco, a ver quiénes son los verdaderos titulares de los bienes que existen. Incluso, digamos, en el caso de inmuebles que están en el exterior, en caso de inmuebles que están en sociedades extranjeras, de los paraísos fiscales, realmente en Punta del Este, por ejemplo, hay muchísimo, en Miami también, algunos en otros países europeos, pero realmente lo que se intenta es no solo que se declaren, sino la gran mayoría lo van a declarar a nombre personal, a nombre de una persona humana. Y en definitiva, esta declaración va a hacer que también tengan que resolver la cuestión en el país donde está radicado el bien, ¿no? Allí va a tener que haber una transferencia jurídica en forma definitiva a nombre de esta persona que hoy blanquea. Porque una cosa es para el fisco argentino y otra cosa es para el fisco extranjero o en los registros inmobiliarios extranjeros. Con lo cual, tiene una gran complejidad en todo este sentido. Sabemos que la tasa que se paga para los inmuebles es del 5%. Tenemos un gran problema ahí, Aldo. No hay financiación. Y esto es muy preocupante. Hay situaciones de gente que tiene inmuebles rurales en ahí cercanito tuyo, sí, en Uruguay. Y estos inmuebles rurales que tienen la intención de sacarlos de la oscuridad y de mostrarlos ante el fisco, el 5% de un valor de plaza, que es el que corresponde, de un valor de plaza de estos bienes,
es mucha
puede
plata.
En muchos casos ser un valor imposible de pagar.
Mucha plata.
300, 400, 500 mil dólares.
Es mucho.
Que no se consigue el préstamo tampoco en un banco. Y más allá de que el productor, el titular, el propietario, en definitiva, de este bien, tenga la intención de hacerlo, probablemente no lo pueda hacer. Esto es una preocupación. También es una gran preocupación la imposibilidad de considerar las deudas. Hay gente que tiene sociedades en el Uruguay que tienen deudas y hay gente que tiene mucho inmueble en Miami comprado en forma financiada, ha pagado, ponele, 10 cuotas de las 50, y para blanquear tiene que declarar el valor de plaza al 5%. Y en realidad la verdadera parte del inmueble que es titular, del cual tuvo ese incremento de patrimonio, fue 10 cuotas.
Exactamente. Ahora entiendo por qué Santiago Sáenz Valiente dice, y yo no entendía por qué, dice, en este tema del blanqueo, esto no es una foto, es una película.
Bueno, y ahora entiendo. Es un proceso, exactamente, claro. Aldo. Es un proceso complejo, que hay gente que no lo comprende del todo, tiene mucho riesgo, porque un blanqueo que se cae es absolutamente peligroso, porque uno ya salió de la clandestinidad, mostró los bienes al fisco, y si ese blanqueo tiene problemas en sus valuaciones, tiene problemas en que se olvidaron algún bien pequeño, por pequeño que sea, de incluir, esto se cae. Y si se cae, aparecen todas las multas, aparecen todas las liberalidades que estaban, renacen.
No quiero estar pensando, ¿no? Por eso es que te decía, seños adustos en los productores agropecuarios, en los empresarios, en los técnicos con los cuales yo interactúo permanentemente por este tema del blanqueo. Y claro, fíjate a qué lleva esta situación, ¿no? Vos bien decís también, ¿no?, que uno de los principales motivos es que todo esto fue impulsado por la presión fiscal insostenible de los últimos 10 años y por el cepo cambiario que teníamos.
Sin ninguna duda es, digamos, la, no solo presión fiscal insostenible, Aldo, sino lo que a mí más me preocupa, distorsiva. Es decir, los impuestos hay que cobrarlo al que tiene capacidad para contribuir. Hay que medir la renta y el patrimonio adecuadamente. Es decir, tiene que ser medido desde el punto de vista real. Y, por ejemplo, la falta de aplicación del ajuste por inflación en la Argentina, desde hace muchísimos años, hace que aparezcan estas rentas ficticias y, en definitiva, uno termina tributando un impuesto a un, digamos, a un número que no refleja la realidad.
Totalmente.
Y esto es lo que ha hecho también que se ha impulsado desde el propio gobierno, en forma indirecta o directa, diría, a que la gente oculte su renta y oculte sus bienes en definitiva.
Y ahora vienen nuevos impuestos. Y por casa acá, en nuestra casa, esta provincia de Entre Ríos y el resto de las provincias, ¿cómo andamos con este tema de los nuevos impuestos? Ya hay gente que se está quejando en Buenos Aires.
Mirá, tenés de todo en la viña, ¿no, el señor? Hay un panorama, por un lado, la propia ley de sinceramiento fiscal es indispensable que sea, digamos, imitada, aprobada por cada una de las jurisdicciones del país, porque si no, puede aparecer la idea de que, usted entonces tiene declarado ahora bienes en el exterior, quiere decir que tuvo rentas suficientes para ingresos para comprar eso, o para hacer esa inversión, y en definitiva tendría que pagarme a mí, provincia de Entre Ríos, provincia de San Juan, provincia de Mendoza, la jurisdicción donde corresponda, el impuesto a los ingresos brutos por esos impuestos, estos ingresos que evadió. Sí. Entonces era indispensable, y sigue siendo, porque hay algunas jurisdicciones que todavía no adhirieron, que se adhieran al régimen de blanqueo. Respecto de las tasas y los impuestos que siguen apareciendo en las distintas jurisdicciones provinciales del país e incluso municipales, sin duda que es un tema muy delicado, porque el que está en el medio es el contribuyente. Entonces, ¿qué pasa? Esto es una cadena, Aldo. Esto es una cadena de nunca acabar, y esto tiene que ver con la coparticipación federal. Cuando los impuestos se recaudan, deben distribuirse a las jurisdicciones en las cuales se ha generado la riqueza. Y efectivamente hoy tenemos un régimen de coparticipación que viene del año 1978, con muchas deficiencias, y los dos pilares principales sobre los cuales, digamos, se distribuyen los impuestos son justamente el impuesto a las ganancias y el impuesto al valor agregado. Uh-huh. Porque, por ejemplo, los famosos derechos de exportación, mal llamados retenciones, esos impuestos son nacionales, no se distribuyen. Incluso el impuesto al débito y crédito, hay una parte que se distribuye y el resto no, la gran mayoría no se distribuye. El impuesto a los bienes personales es para los jubilados, con lo cual, digamos, el problema grave es que toda esta distorsión que hay hace que las provincias reciban menos distribución de la masa coparticipable y entonces, en definitiva, cada una provincia que tiene su responsabilidad de prestar servicios para la población, para su población, determinados servicios que está establecido y tienen que ver con todo un análisis, digamos, de distribución que es racional, digamos, la distribución de los servicios y viene de la propia Constitución, esta situación hace que cada jurisdicción se tenga que defender tratando de obtener ingresos de alguna manera y entonces, ¿quién está en el medio? El contribuyente.
Exactamente.
El productor está en el medio y recibe los palos del gobierno nacional y del gobierno provincial y municipal. Entonces, esto es la base del problema, creo yo.
Y esto es lo que se vino generando y que a través de los últimos 10 años se fue complicando y cada vez más. Y bueno, y ahora intentaron a través de, bueno, la regularización de alguna manera, de la devolución, de las retenciones a través de distintos cultivos, y ahora se generó un problemita últimamente en la discusión de este 5% que el gobierno había prometido sacarle a la soja, del 30, fue del 35, lo trajo al 30, del 30 lo iba a traer al 25. Y algunos dicen que en realidad esto al gobierno nacional no le influiría mucho si lo hace o no lo hace, porque en realidad no es tan importante, porque recauda por otro lado.
Sí, a ver, yo soy un convencido de que... Vos sabés que hay un señor que se llamaba Laffer, un señor bastante conocido, que hizo un análisis de una curva. Y dijo, bueno, la curva de crecimiento de la recaudación llega a un punto donde la presión es tan elevada que comienza a disminuir la recaudación. Eso es especialmente aplicable acá, al caso. Yo no tengo ninguna duda de que esto muchas veces los gobiernos no lo comprenden del todo, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, esto es muy difícil de modificar. Por un lado, la propia economía o el propio ser humano actúa de una manera que puede pasar que en la cuando uno dispone de dinero libre, lo consuma y en definitiva se incrementa el impuesto a las ganancias de las empresas que venden y se incrementa el impuesto a valor agregado de toda la economía, en definitiva. Que es lo que va a pasar también ahora con la exención del medio aguinaldo, ¿no?
Exactamente.
Entonces, es cierto que lo que vos decís, yo coincido, pero también es cierto que las arcas fiscales están destrozadas y que es un impuesto muy fácil de cobrar los derechos de exportación. Yo estoy totalmente en contra de los derechos de estas famosas retenciones, estoy totalmente en contra, creo que son absolutamente injustas, ni hablar de aquellos que estaban en situación de emergencia agropecuaria, donde se le aplican de todas maneras estos derechos sobre lo poco que puedan llegar a producir y vender. Entonces, estoy en contra, pero creo que hay que actuar con suma prudencia en estas instancias, porque si bien tendría un efecto de un mayor impuesto a las ganancias y de impuesto a valor agregado, y a través de algunos consumos, como decimos, que se puede llegar a producir, creo que probablemente no cubra lo que significa este 5%. Porque el tema es que la gente, que es la que toma las decisiones en las empresas también, el sacar los fondos del bolsillo para pagar, le cuesta, Le cuesta y mucho.
Totalmente de acuerdo.
Y hay productores o hay en realidad, digamos, empresarios, algunos que, bueno, no están dispuestos a pagar lo que surge de una liquidación, entre otras cosas también porque la liquidación es distorsiva, como hablamos, ¿no?
Exactamente.
Así que es el huevo o la gallina. Yo creo que acá el problema mayor, Aldo, es algo que todavía no empezó en la Argentina. Y que es brindar educación tributaria. Sin educación tributaria no hay cultura tributaria. Sin cultura tributaria no hay equidad en los tributos, no hay una aplicación adecuada de los tributos. Creo que el Estado, a través de los fiscos, tiene que cambiar muchas cosas.
Bueno, este sería, Santiago, y recuerda a la audiencia que estamos hablando con el contador Santiago Sáenz Valiente, un especialista precisamente en temas tributarios a nivel nacional, muy reconocido en todo el país.
Santiago, siempre tan exagerado.
No, es real. Y Santiago, para redondearla la idea final,
sí.
Esto que vos decís yo lo voy a ahora unir con esto mismo que vos dijiste recién, anteriormente. Este tema del blanqueo y la regularización.
Sí.
Si no tenemos conducta ni tenemos educación tributaria los argentinos, y este es el momento del sinceramiento y del borrón y de la cuenta nueva, sería este el momento de empezar a concientizarnos que tenemos que tener esta educación tributaria, y si no lo hacemos, ahora el fisco aplicará toda la fuerza de la ley a los que se traten de escapar de esta idea, ¿no? Porque acá está la oportunidad, ¿no? Para que empecemos borrón y cuenta nueva.
Yo coincido totalmente con vos, así es como lo entiende gran parte de la población. Lo que sí es indispensable que funcione rápidamente una reforma tributaria para la Argentina, que implemente un verdadero sistema tributario, no una yuxtaposición y superposición de tributos, y que sea mucho más justo toda esta estructura tributaria también. Es absolutamente indispensable para que esto también sea equitativo, ¿no? Para todos y se aplique adecuadamente. Y bueno, hay muchas, el fisco está mejorando en algunas cuestiones, pero el trato que tiene que tener el fisco con los contadores, con los contribuyentes, es vital y tiene que ser lo más racional posible en sus actuaciones, no hay ninguna duda.
Bueno, estamos promediando octubre. Diciembre es el mes clave para poder hacer todo el blanqueo.
No te digo el miedo que me da. Los que empiezan...
Por eso dije, tenés miedo vos que sos el contador y especialista en blanqueo, ¿te imaginás?
No te digo porque tengo muchos y justamente observo a medida que voy avanzando cada vez más el nivel de complejidad que tiene esto y la importancia de comenzar ya con las tareas, porque hay que pedir información, documentación visada, balances de empresas extranjeras. Realmente la situación es muy compleja y bueno, tiene que darse cuenta de eso aquel que va a mostrar estos bienes ocultos, a comenzar en este proceso complejo, porque a último momento va a pasar lo mismo que en Chile, ¿no? Que la última semana estaban con, el año pasado, con una copa en la mano de fin de año brindando, y con la otra mano en la computadora, ¿no?
Me supongo, pero bueno, diciembre es hasta acá sin nada de impuestos, ni interés, ni nada. Y la última oportunidad para aquel que...
Pará, ¿cómo es eso? A ver, nada de impuestos ni interés.
No, diciembre, cierra, te da la oportunidad al gobierno de blanquear todo lo que tengas hasta diciembre.
Sí,
y después te da una oportunidad
taza,
cobrándote interés.
La tasa del 10%.
Exacto, por eso digo...
Enero empieza el 15.
Por eso digo, si en diciembre tenés una mano en la computadora y la otra en la copa brindando...
Sí.
Seguramente estás pensando, si no llegué hasta acá, me queda la última oportunidad, pero pago eso, el 10%, que seguramente de vuelta es mucha plata.
No, el 10% pago ahora también, al blanquear.
Ah, está bien.
O sea, yo hago ahora un blanqueo, si tengo más de 53.000 dólares, el equivalente son 800.000 pesos, se paga el 10, o se puede comprar bonos, un tercio invertir en bonos, que son en dólares con una tasa de interés del 1%, y eso evita pagar el 10%.
Blanqueo, regularización, el último libro de Santiago Sáenz Valiente. Me supongo como lo
Gerardo está Vega, Gerardo Vega, que es quien me convocó justamente para ese trabajo. ¿Sí?
Bueno, ¿y cómo lo están llevando las empresas, no?
Se está vendiendo, sí. Se está vendiendo bastante las personas. Más que nada contadores públicos, porque son libros bastante complejos de estudiar y analizar por parte de un ser humano normal.
Bueno, y en la próxima vez que charlemos con Santiago Sáenz Valiente vamos a hablar de los impuestos del campo en criollo.
Y bueno, hay que tratar de hablar en criollo, no es fácil para este tema, ¿no?
Bueno, ha sido un placer muy grande.
Un placer.
Se nos pasó media hora, usted sabe.
Muchos saludos a Vero y que andes muy bien, vos y toda tu familia y la audiencia, ¿eh?
Bueno, charlamos media hora seguida. Gracias, Santiago. Muchas
bueno,
gracias.
Un abrazo, ¿eh?
Así estuvimos charlando con el contador Santiago Sáenz Valiente, un especialista en temas tributarios, y es el autor del libro Los impuestos del campo en criollo. Vaya a buscarlo, y vaya a buscar también el contador de Por la Zona, el último libro de Santiago, Blanqueo y Regularización. Un placer charlar, y se nos afloró mucho el panorama. No quiero pensar en la mano una copa brindando en Navidad y Año Nuevo y la otra en la computadora, terminando de cerrar los números. Y Hugo se sonríe.
Sí, estamos lejos de eso.